Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Cuentos a oscuras. La oscuridad es una protección frente a las peligrosas consecuencias de un cuento. Entre los indios Sioux, estuvo prohibido contar historias antes del anochecer, bajo amenaza de riesgos meteorológicos. Varios pueblos de África pensaban que contar cuentos durante el día supondría la caída de las nubes u objetos del cielo sobre la cabeza del narrador. Los irlandeses creían que traía mala suerte. En Nueva Guinea, el castigo era la muerte del narrador, electrocutado por un rayo. Cuando niños, escogíamos las horas nocturnas para sentarnos en el atrio de la iglesia del barrio, para hablar de la Mariangula, de la casa de la bruja en el Ichimbía, de los duendes, de la caja ronca, y esas maravillosas historias que, a sabiendas que no eran más que el producto de la imaginación, aún así nos hacían temblar de miedo. Pero esto era en el pasado. Hoy los cuentos nos echan a plena luz del día. Uno prende la televisión mientras toma un cafecito, y en forma sucesiva, los cuenteros actuales nos cuentan sus cuentos. ¿Prefiere la radio? Entonces escuchará a unos seres con el poder de la ubicuidad, sacando de sus sombreros de mago presupuestos saneados, seguros sociales que no defraudan a sus afiliados, ministros que se desvelan por el bien ciudadano y héroes por todas partes. Manuel J. Calle quedó corto con sus exageraciones sobre Abdón Calderón, a quien le hizo sobrevivir a no sé cuántos cañonazos, incluyendo uno en la frente que rebotó en mitad de las tropas españolas y las aniquiló. Si la prensa es su primer contacto con la realidad, entonces los cuenteros aparecen en poses de serios señores feudales. Los denunciantes y los denunciados son los dueños de la verdad. Las amenazas impresas siempre dicen que se llegarán hasta las últimas consecuencias. Las noticias de la mañana se parecen a la letra del tango. Hoy publica lo de ayer, mañana lo de anteayer, y pasado mañana lo del año pasado. ¿Cuándo aparecerá un valiente que simplemente nos diga la verdad? Señoras y señores, sería su discurso. El país está en mala situación. Nuestras deudas ascienden a tanto y nuestros ingresos a tanto. Mientras esta diferencia no sea superada, no iniciaremos ninguna obra más que aquellas que sean absolutamente necesarias. Por los siguientes 4 años, nos vamos a ajustar los cinturones. Se harán previsiones para que haya suficiente alimento para todos. Recomendamos restringir sus expendios. Los municipios no gastarán en vallas publicitarias por cada hueco que abren en las calles. Los prefectos no gastarán en medallas, diplomas y fiestas para los funcionarios, porque se ajustará sus presupuestos a lo básico. Se fomentará la producción de bienes de consumo de alta calidad. Se publicará diariamente la lista de precios en todos los medios de información, en espacios patrióticos cedidos por sus dueños. Por supuesto, nadie elegirá a este candidato, y la culpa de todo tienen las mamás, las tías y las criadas, que nos acostumbraron desde guaguas a creer en cuentos. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Recordando tu olvido, un pasillo. Autor del poema, Lauro Dávalos. De la música, Enrique Ibáñez Mora. Intérprete, Orquesta Típica de Ramón Alarcón. Enrique Ibáñez Mora, artista y compositor guayaquileño, nació el 24 de junio de 1903. Hijo de don José María Ibáñez y doña María Mora Carrión. Desde muy temprana edad, se despertó en él una notable inclinación musical y ya en 1919 formó su primer dúo con José Flores, que duró hasta que, con Nicasio Safadi, integró el inmortal dúo Ibáñez Safadi o dúo Ecuador, que apoyado por don José Domingo Fero Guzmán, viajó a los Estados Unidos, donde realizó las primeras grabaciones de música ecuatoriana para la marca Columbia. Entre los pasillos más bellos compuestos por el popular Pollo Ibáñez se destacan Sé que me matas, Endechas, Adoración, Yo quisiera decirte, Mi sufrimiento, Rosa de amor. Muchos de ellos con letras de su propia inspiración y otras de destacados poetas. Enrique Ibáñez Mora falleció en la ciudad de Nueva York el 25 de febrero de 1998. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. De la Ronda, por ejemplo, rincón de historia y leyenda. Inconcebible, diría, sin Alfredo Carpio Reyes, bordando en el pentagrama los versos con que describe el espíritu bohemio de todo chulla quiteño. Sin Hugo Alemán Fierro, historiador de su calle y de su patria quiteña. Sin Augusto Paz Proaño, sin Hugo Moncayo, poeta de las barriadas, y Carlos Guerra Paredes, el mago de los acordes, que en una noche, de tanta noche quiteña, fundieron sus fantasías y dieron soplos de vida a una guitarra vieja. Hasta altas horas aún lleva sus erranzas nocheriegas Augusto Arias, el bardo de las angustias, y Miguel Ángel Casares desde su sombra ilumina el corazón de la amada con su tenue lamparilla. Más allá, Sergio Mejía, entre pasillos, reclama la ingratitud de una guambra cantándole en su ventana: negra linda, negra mala, ni siquiera tu recuerdo viene ahora a consolarme. Mientras tanto, el loco Páez, sin saber que ya está muerto, apuntará para siempre en hojas de su libreta los nombres de los farreros que esperan a que comience la farra donde el Quintana. Quiero hablarles de una ciudad llamada Quito. Por allá, en cualquier esquina, Jorge Carrera Andrade, poeta de los poetas, abrigando su esperanza con un poncho de nostalgia, sueña que entre las brumas Madame Satán se aproxima, y Arturo Borja, más sombra que todas las sombras, reza el rosario contando las campanadas de las campanas de Quito. Los chullas de ayer y ahora solo han cambiado de traje y fecha de nacimiento. El lugar, ya todos saben, La Tola, San Juan o San Roque, San Sebastián o San Marcos, La Colmena o El Aguarico, los chaquiñanes conducen al escondrijo de antaño, las gradas a las colinas, donde se encuentran las guambras más chamorosas de Quito, y las veredas, chumadas de nacimiento, a la cantina de siempre. ¿Para qué darle más vueltas? A Quito no hay quien lo cambie. Vaise cantando los chagras que en absurdo y vano intento pretenden desdibujarla, pintarla de mil colores, llenarla de baratijas, cambiar su cara bonita.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Se dicta la Carta de la Esclavitud. La llamada por los historiadores Carta de Esclavitud no fue otra cosa que la constitución dictada por la Asamblea Constituyente que se reunió en la ciudad de Quito el 31 de marzo de 1843, es decir, en un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, y que, convocada por el general Juan José Flores, estuvo en su mayoría integrada por diputados de su entera confianza. Dicha constitución, aprobada y sancionada el 15 de enero de 1843, estaba redactada en términos tales que hubiera permitido a Flores gobernar el país de manera indefinida, pues según ella, el presidente duraría en sus funciones por un período de 8 años y sería elegido directamente por el Congreso. Podría nombrar a los ministros de las Cortes Superiores, a los obispos y canónigos, y directamente a los consejos provinciales. Según esta constitución, los senadores durarían en sus funciones 12 años y los diputados 8, pero estos últimos podrían ser reelegidos indefinidamente. Por último, y para acomodar más sus propios intereses, se volvía a consignar la disposición que permitía ejercer la presidencia de la República a los extranjeros casados con ecuatoriana, que era precisamente el caso de Juan José Flores. Esta constitución produjo un gran descontento en el pueblo ecuatoriano y culminó cuando en Guayaquil estalló la histórica Revolución Marxista, que en 1845 puso fin al gobierno floreano. La Carta Política de 1843 fue repudiada por todos los hombres de la patria, dice Guillermo Bozano en su libro Evolución del Derecho Constitucional Ecuatoriano, los mismos que calificaron como Carta de la Esclavitud, porque mediante ella el pueblo ecuatoriano resultaba víctima de la ambición del militarismo extranjero y que con flores como símbolo pretendía adueñarse del poder indefinidamente para ejercer una especie de sombrío y ofensivo tutelaje. La Constitución en referencia quiere entregar al jefe de Estado todos los poderes y facultades. Por ellos prescribe que el Congreso se reunirá cada 4 años, debiendo estar integrado por senadores y representantes que durarán respectivamente 12 y 8 años en el ejercicio de sus funciones, mientras el presidente desempeñará la primera magistratura por 8 años, amparado por toda la fuerza de un ejecutivo todopoderoso. También el artículo 59 vuelve a señalar los requisitos para ser presidente, ajustándolas al caso particular del aspirante, y dice textualmente: para ser presidente y vicepresidente de la República se requiere, además de las calidades de senador, primero, ser ecuatoriano de nacimiento. Esta disposición no excluye a los colombianos que, al tiempo de declararse el Ecuador en estado independiente, hubiera tenido las cualidades siguientes: a. Haber estado en actual servicio militar, es decir, Juan José Flores; haber prestado al Ecuador servicios eminentes, es decir, Juan José Flores; haberse hallado casados con ecuatorianas de nacimiento, es decir, Juan José Flores; y tener una propiedad raíz valor libre de 30.000 pesos, es decir, Juan José Flores; y finalmente ser mayor de 40 años, otra vez, Juan José Flores; y tercero, tener por lo menos 6 años de residencia en la República inmediatamente antes de la elección, pero esto no comprende a los que hayan estado ausentes en servicio de la República. En relación con la Fuerza Armada, el artículo 84 dice: la Fuerza Armada es esencialmente obediente y, como tal, jamás podrá reunirse a deliberar. Pero tenemos que anotar una cosa de bueno: aunque en la práctica no tuvo ningún efecto, decía la Constitución: no podrán crearse en el Ecuador títulos de nobleza, distinciones o empleos hereditarios, ni conferirse destinos que duren más allá de la buena conducta de los que los obtengan. Quedó como principio, pero ni Flores ni sus serviles adiáteres pudieron librarse de los prejuicios sociales.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy, en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Señor, Señor, que eres tan bueno, que hiciste en la besada con la piedad ingenua que mis labios vertieron aspirando su aliento en oración sagrada. Mi alma quedó en lo suyo, los rojos que bebieron mis ansias infinitas, mis ansias infinitas de amor y de esperanza. Al verme desprendido de aquella dulce boca, sentí que descendía con vértigo del cielo de sus labios que mis delirios tocan, que hicieron que me olvide de todo lo terreno. En el supremo instante que aprisioné su boca,
el beso, un pasillo. Autor: Ramón Moya. Intérprete: Fernando Riofrío.
Las vírgenes del cielo prendieron su mirada en su boca de fuego que calcinó mi alma en sus labios que ardientes pronunciaron mi nombre tierna amorosamente, tierna amorosamente, hasta que me recorre. Oh, labios amorosos de miel del paraíso, oh, labios santos bellos como la flor de mayo. A su contacto matan, pero no el Dios quiso que amándote viviese partido por dos rayos, los de la tempestad del cielo de tus labios.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Los lectores no nacen, se hacen. Un ensayo de Iván Ewes. Leer un buen libro es un placer parecido al que procuran las tocaciones y conjuros de la sanación. No quieres curarte del todo para no dejar de aliviarte. Su ensalmo nos ata en busca de un final que no llega, pues cuando menos uno lo piensa, ya se está en el comienzo del siguiente. Leer un buen cuento, por ejemplo, es como absorber la médula de un hueso, no solo por lo sustancioso, sino por lo irrefrenable. Sin embargo, no todo el mundo siente ese frenesí. No porque sean menos inteligentes o insensibles, o porque hayan atrofiado la parte inconmensurable del deseo de saber, sino porque no se han formado como lectores, no han tenido el ejemplo ni han adquirido el comportamiento. Y es que los lectores no nacen, se hacen. Pues bien, esta condición de lectores es aún un privilegio. Antes de que las aguas se angosten, no solo disfrutémosla, sino hagamos de la lectura una forma, la más callada de resistencia al automatismo, y por cierto, convirtámosla en una forma de esperanza. La lectura es uno de los pocos espacios de espiritualidad laica que quedan en este mundo cada vez más deshumanizado. En sus caminatas por la ciudad, visite las librerías. No tiene que comprar nada, solamente vaya y siéntalas. Allí, desde los anaqueles, le saludarán unos cuantos cientos de amigos buenos. Todos ellos se llaman libros.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencias sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Thank you.
más pobre que Cristo, una leyenda de la época colonial. Regía los destinos de las Indias Occidentales la católica y real majestad de Don Felipe II, y en su real nombre gobernaba la Real Audiencia de Quito el excelentísimo señor doctor Don Miguel Barros de San Millán, de ingrato recuerdo para los quiteños. Fue gracias a él, o por culpa de él, que se inició la Revolución de las Alcabalas.
Eran esos lejanos tiempos de aquellos en los que aún se creía en España que no había más que liar el petate y venirse a América, para que en llegando la madre gallega, Bulbo Fortuna, le hubiera de salir al encuentro a cualquier pelagato que tuviera el suficiente valor para emprender una navegación de 2 o 3 meses, y una tan generosa constitución que por ella llegara a estas benditas tierras con los hígados sanos.
El oro americano había sido tan ponderado en la madre patria que muchos creían que era tal su abundancia en este suelo que no había más que bajarse para recogerlo. Y así, los más atrevidos se aventuraban a pasar el gran charco en las cáscaras de nuez que entonces se llamaron carabelas, confiados en tan halagadoras esperanzas.
Considerando todo esto y teniendo en cuenta las doradas ilusiones que como realidades se daban en España sobre la riqueza de América, sobraba gente que se echara al mar.
La desgracia era que, llegados a estas tierras, no encontraban que los indios fueran dorados sino haraposos, que también en América había Inquisición, y que aquí, como en todas partes, regía la maldición de Dios al primer hombre: comerás el pan con el sudor de tu frente.
Mal avenido con la suerte, llevando la misma vida que el buscón de Quevedo, comiendo el día que no almorzaba y durmiendo para entretener la pena de no haber cenado, vivía entonces en Sevilla Pedro de Alderete, cansado de no llevar encima sino un medio jubón del que una mala capa cubría apenas las injuriosas rasgaduras, cansado de no haber recorrido cuanto oficio creó el ingenio humano para sacarle al próximo unos cuartos de la falcritera, sin que sus heroicos esfuerzos bastaran para lograr ese honrado fin, Pedro de Alderete se resolvió a venirse a Indias. Y con el encapillado se embarcó en Sanlúcar, en el primer galeón que topó en el puerto.
Mal que bien, después de fatigosa navegación, dio con su humanidad en Portobelo, y tras mil penalidades, se vino de allí a la Real Audiencia de Quito, rico de ilusiones que al pobre se le iban desvaneciendo en cuanto recorría la tierra que, a su salida de España, había creído empedrada de tejuelos de oro.
Siempre a la casa de un peso llegó Pedro de Alderete, peregrinando por los ásperos caminos de la sierra al reino de Quito, término ambicionado de su viaje. Pero quia, los pesos y los tejuelos eran aquí más raros que el ave fénix. Así llegó al pueblo de San Luis, cerca de Riobamba, miserable aldea perdida en mitad de la planicie andina.
Era la Semana Santa, y el cura, un buen viejo, se preparaba a celebrar con toda la pompa posible en esos trigos los divinos misterios de nuestra redención.
A la casa parroquial fue a golpear el pobre Pedro de Alderete, y el cura, ejerciendo las obras de misericordia, dio posada al cansado peregrino.
Padre, ya no puedo más, ya no puedo con mi vida. Mire que se me está pegando la espalda al ombligo.
Así principió el infeliz cuando hubo consolado su estómago con el buen puchero parroquial. Y allí fue que se desahogó con el cura contándole sus miserias y fatigas, sus esperanzas fallidas.
Deme vuesa paternidad un consejo. ¿Qué haré para no morirme de hambre en esta tierra extraña, en donde creí toparme a lo mejor con la fortuna?
Ay, hijo, todos creemos en España lo mismo. Los tesoros, si lo hubo en América, se evaporaron como un sueño. Aquí no hay oro, sino miseria y trabajo. No hay abundancia, sino cortedad en todo. Tarde hemos llegado, hermano. Al igual que tú, yo también vine de mi pueblo en Andalucía con la esperanza de que me asignen una parroquia decente. Y mira lo que me ha dado. Sin embargo, trataré de ayudarte en lo que me sea posible, porque doblones no tengo, más que de los de las rodillas cada vez que me inclino ante el altar del Divinísimo, que pareciera que ya no quiere ni mirarme. siempre tiene la cabeza inclinada para el otro lado. Sin embargo, se me ocurre que en algo te puedo ayudar. ¿Cómo te caerían unos 20 patacones?
Macho, 20 patacones decís, padre. Uno solo quisiera yo, con la bendición de Dios, claro está. Pero ¿en dónde está ese tesoro escondido? ¿Qué debo hacer para adueñármelo? Con 20 pesos tendría para hartar mis hambres de 2 semanas o más. ¡Qué bien reunidas las tengo!
Aquí mismo los tendréis, don Pedro. Pero, porque habéis de saber que el negocio tiene un pero.
Así tuviera tantos peros y manzanos, ¿cuántos en Galicia dan la sidra? Hombre, soy padre, capaz de las mayores empresas y más, y por ello recibo 20 pesos contantes y sonantes.
Pues el asunto, hijo mío, es... tenéis que dejaros crucificar.
¡Ay, padre, que me parecéis Judas! Y decidme, ¿esa crucifixión será de veras como la de nuestro Salvador? Porque si es así, ¿para qué necesitaré los patacones, sino para que los cobréis vos por mi sepultura? El buen clérigo, que ciertamente en algo quería favorecer a su paisano español, le explicó entonces cómo los indios, para rememorar la pasión del Señor, solían figurar en los días santos las escenas de nuestra redención, y cómo el Viernes Santo, en San Luis, pueblo donde sucedió esta historia que les contamos, a falta de una imagen del crucificado, colocaban a un hombre de carne y hueso una cruz durante el sermón de las 3 horas.
El cura añadió que ese año justo les faltaba un hombre a propósito para que figurara a Cristo, porque el que crucificaron el año anterior se había muerto. Le cayó un rayo en la cabeza, justo cuando salía cobrando los usuales 20 pesos que se pagaban por la pensión y que eran reunidos de las caridades que dejaban los feligreses en el platillo que se pasaba durante el sermón. Entonces, queda a tu disposición el cargo y, claro, los 20 pesos.
3 horas de crucifixión por 20 pesos. Mal pagado era. Dios nuestro Señor sacó mayor provecho, pues que nos ganó a todos para el cielo. Pero como la diferencia entre Cristo y Pedro de Alderete era bastante perceptible, el pobre se convino en el negocio en que, al fin y al cabo, no arriesgaba sino un poco de cansancio. Llegó el Viernes Santo, y Alderete, que era bien parecido, blanco y rubio, hizo un muy buen papel en su cruz.
¿Para qué hablar de los infinitos calambres que al pobre le atacaron en el árbol de nuestra salud? 3 horas de inmovilidad en una posición forzada son un martirio.
El pseudo Cristo renegaba de su suerte, y puede decirse que daba a todos los diablos al buen cura, que hacía aspavientos y ponderaba desde el púlpito la pasión del Salvador del mundo, que ante sus sufrimientos le parecía una friolera.
Las 7 palabras se le antojaban al infeliz Andarete un mar de palabras, todo el diccionario, y cuando por fin el cura acabó de pronunciarlas, con toda su alma agradeció a Dios.
Y a la gente salía, y la iglesia se vaciaba. Una viejecita quedó la última y llorosa, suplicante antes de salir, se arrodilló ante el crucifijo viviente y le dijo:
Dios mío, por tu pasión santísima, por tu afrentosa muerte, porque tú redimes a los pecadores, porque tú eres el padre de los pobres, sálvame, sacadme de esta pobreza que me oprime, dadme unos 300 pesillos.
Al escuchar esto, no pudo más el pobre Alderete, y perdiendo ya la paciencia ante pretensión semejante, dijo: 300 pesos, 300 pesos, joder. Ni toda mi familia junta reúne 300 pesos, y eso que somos bastantes.
Gritó el pobre de Alderete furioso.
Pedirme 300 pesos a mí, que estoy crucificado por 20. Lárgate, vieja de un cuerno, antes que me baje de la cruz y te ahorque con mis propias manos. Esta es la leyenda de Alderete, el pobre español que llegó tarde a Quito para la repartición de las riquezas de la Real Audiencia. Y se la contamos a usted, tal y como nos la contaron a nosotros, los que cuentan las leyendas de la patria. Thank you. El 1 de abril de 1895, es decir, un día como hoy en la memoria histórica del país, se dio un hecho que nos avergonzó a nivel mundial y los cronistas de la época lo calificaron de la venta de la bandera, acusando al presidente de la República, doctor Luis Cordero Crespo, como encubridor. Los sucesos ocurrieron a finales de 1894. China y Japón se habían declarado la guerra y este último país necesitaba con urgencia adquirir armas para su defensa. Según los acuerdos internacionales, cuando dos países están en armas, la comunidad internacional de las naciones, en forma automática, se declaran parciales o neutrales al conflicto. Ecuador no había adoptado posición alguna. Sin embargo, Chile, la neutralidad, por lo que estaba impedido de vender armas a los países en conflicto. A pesar de esto, Chile había negociado con Japón la venta del buque de guerra Esmeralda y para encubrirlo se valieron del cónsul del Ecuador en Valparaíso, Luis Noguera, quien se prestó a realizar la doble transferencia del buque Esmeralda, figurando a Ecuador como comprador de la nave y aparentando que luego lo vendía al Japón. El agravante fue que el buque zarpó de Valparaíso llevando izada la bandera ecuatoriana, cuando lo correcto era que lleve la japonesa, y en esa forma cruzó el Pacífico con destino a Yokohama. Alguien descubrió el ilegal acto e inmediatamente estalló el escándalo en el Ecuador, lo que fue aprovechado por los enemigos del presidente Luis Cordero, a quien acusaban no solo de complicidad en el ilícito, sino de haber permitido la violación de la soberanía nacional, simbolizada en el mal uso de la bandera del país. El 1 de abril de 1895, los enemigos de Cordero consideraron que era el día oportuno para sacrificar a la víctima e iniciaron una lucha fratricida que dejó las calles de Quito sembradas de cadáveres y regadas en sangre. Pero el presidente, junto a sus dos hijos y luchando codo a codo con los soldados y el pueblo que lo defendían, logró dominar a los sublevados que al grito de «¡Viva la revolución!», abajo el gobierno, se habían conjurado para acabar con su vida. El 16 de abril, el doctor Cordero Crespo presentó la renuncia al cargo de presidente de la República, que le fue aceptada inmediatamente por el Consejo de Estado y el Congreso. La venta de la bandera marcó el fin de una época y el comienzo de otra que se inició en Guayaquil el 5 de junio de 1895 con el triunfo de la Revolución Liberal. Historia del gusano y el escarabajo. Había una vez un gusano y un escarabajo que eran muy pero muy amigos. Pasaban charlando horas y horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo era muy limitado en movilidad, tenía una visibilidad muy restringida y era muy tranquilo comparado con los de su especie. El gusano, por su parte, estaba muy consciente de que su amigo venía de otro ambiente, comía cosas que a él le parecían desagradables y era muy acelerado para su estándar de vida. Tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día la compañera del escarabajo le cuestionó la amistad hacia el gusano. ¿Cómo es posible que camines tanto para ir al encuentro de un gusano? A lo que él respondió que el gusano estaba limitado en sus movimientos. Entonces, ¿por qué sigues siendo amigo de un insecto que no te responde los saludos efusivos que tú siempre le haces desde lejos? El escarabajo sabía de la limitada visión de su amigo el gusano. El pobre muchas veces ni siquiera sabía que alguien lo saludaba. Y cuando se daba cuenta, no distinguía si se trataba de él para contestar el saludo. Sin embargo, para no discutir con su esposa, se quedó callado. Pero no era solo su esposa la que le recriminaba por su extraña amistad. También sus amigos le reprochaban. Fueron tantas las presiones que se ejercieron sobre su relación que al final el escarabajo decidió poner a prueba la amistad, alejándose un tiempo para esperar que el gusano lo buscara. Pasó el tiempo cuando recibió la noticia. El gusano estaba muriendo, pues su organismo no respondía a su esfuerzo para llegar donde lo esperaba su amigo el escarabajo, y cada vez estaba más débil. Al enterarse, el escarabajo fue en busca de su amigo, y en el camino, varios insectos le contaron las peripecias del gusano por saber qué le había pasado a su amigo. Le contaron cómo se exponía día a día para ir donde él se encontraba, pasando cerca del nido de los pájaros, de cómo sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente. Llegó el escarabajo hasta el árbol en que yacía el gusano, esperando pasar a mejor vida. Al verlo acercarse, este, con las últimas fuerzas que le sobraban, le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo, sabiendo que nada malo le había pasado. El escarabajo, avergonzado de sí mismo por haber prestado atención a comentarios que hicieron dudar del afecto de su amigo, se dio cuenta que había perdido muchas horas del regocijo que le brindaban las pláticas con el gusano. Al final, entendió que a pesar de ser tan diferente, limitado y distinto a él, era alguien muy valioso a quien respetaba y quería, no tanto por la especie a la que pertenecía, sino porque le había ofrecido su amistad. El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. También entendió que el tiempo no delimita las amistades, tampoco las razas o las limitantes propias ni las ajenas. Lo que más le impactó fue que el tiempo y la distancia no destruyeron una amistad. Son las dudas y nuestros temores los que más nos afectan. Y cuando pierdes un amigo, una parte de ti se va con él. Las frases, los gestos, los temores, las alegrías e ilusiones compartidas en el capullo de la confianza se van con él. El escarabajo murió después de un tiempo. Nunca se le escuchó quejarse de quien mal le aconsejó, pues fue decisión propia el poner en manos extrañas la autenticidad de su amistad, solo para verla escurrirse como el agua entre los dedos. Si tienes un amigo, no pongas en tela de duda lo que es, pues sembrando dudas cosecharás temores. No te fijes demasiado en cómo habla, cuánto tiene, qué come o qué hace, pues estarías poniendo en una vasija rota toda tu confianza.
Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar.
Ecuador, PE, en minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com.
Señor, pues solicito yo a su digna autoridad que me case con mi chacita calladito de su mamá. Su mamá quiere casarla con un niño de la ciudad, porque dicen que los chazos no gozamos de sociedad. Su mamá quiere casarla con un niño de la ciudad, porque dicen que los chazos no gozamos de sociedad. Si se casa con su hijo, nacido en gran ciudad, sufrirá siempre, siempre, añorando su heredad. Señor, pues solicito yo a su digna autoridad que me case prontito con mi chacita, que es un amor. Mi chacita es linda ternura de dulce madrigal. Si se casa con chazo, ahí está la felicidad.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.